Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
El entrevistado esta semana es uno de los más asiduos visitantes de L de Libros, es Pío Moa, que en esta ocasión viene a presentarnos Los mitos del franquismo, que es un libro que acaba de salir, es el último que ha escrito y la entrevista, como ya lo saben, es patrimonio exclusivo del director de este programa.
Don Luis Pío Moa, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Los mitos del franquismo. La primera pregunta va a ser de orden estético, por decirlo así. ¿Le gusta la portada, don Luis?
Bueno, a mí no me parece mal. Es una portada neutra. A la editorial le pareció muy buena.
Sí.
¿A usted qué le parece?
Vamos a ver, yo dejo de lado la fotografía, que es bonita.
Sí.
Pero transmite una imagen que digo, no sé yo si esta le va a gustar a don Luis. Voy a describirla un poco a la audiencia que aún no la haya visto, ¿no? Es una fotografía en una calle española, pues no sé si es en, tiene pinta de ser una calle principal de Madrid o de Barcelona. No pone de dónde es. Bueno,
no lo sé, yo tampoco.
Y hay un señor que tiene pinta de ser el típico burgués, con su puro y su sombrero, al que le está ilustrando los zapatos un limpiabotas, que va hecho un guiñapo, como buen ilustrabotas de la época, y con un par de militares en una posición un poco chulesca.
De soldados.
Sí, de soldados. Y sí, como de permiso o algo así, ¿verdad?
Sí.
Y digo, no sé yo si le va a gustar la imagen que transmite esta portada del franquismo, si se pudiera así interpretar, ¿no?
Yo creo que transmite una imagen costumbrista, debe ser los años 40 o 50.
Sí.
Y bueno, se ve otros con boina, en fin, se ve.
Sí, al fondo, sí. Mira, pues lo sabía, ya me sonaba que era Barcelona. Sí que viene el título de crédito en la contraportada. Es Limpiabotas en una calle de Barcelona, abril de 1951.
Ah, y vaya, no me había yo fijado en eso.
Sí, y es una foto de Bert Hardy, Houlton, de los archivos Houlton, y propiedad de Getty, de la firma Getty, fíjate.
Sí.
Vale, bueno, pues por aquí ya le hemos hablado, que no había, digo, por lo mismo, digo, la misma le había molestado a don Luis. Segunda pregunta, a lo mejor un poco peculiar, que me dice usted, ¿y este cómo me hace estas preguntas? Bueno, vamos a ver, la dedicatoria. La dedicatoria, esta vez, es a cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla, que no me parece mal, ni mucho menos, pero lo primero que hice cuando la leí fue pensar en la dedicatoria de Los mitos de la guerra civil, que era a los jóvenes que tienen el deber de conocer la historia. Don Luis, hemos dejado a los jóvenes por imposibles. ¿Le apetecía hacer esta dedicatoria y ya está? No sé, ¿qué me cuenta?
Los jóvenes actualmente, en fin, hablando, no se puede hablar tan en general de los jóvenes, ¿no?
Sí, claro.
Pero se les nota una especie de ignorancia y sobre todo desinterés por conocer las cosas de su propio país, que me parece un poco alarmante. Pero bueno, de todas maneras, esto también va dirigido a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que sí respetan la verdad, o por lo menos quieren conocer algo de la verdad. Y la dedicatoria incluye,
sí,
a los que estén en desacuerdo, pero que estén dispuestos a debatir para aclarar más las cosas.
Una pregunta que le hago precisamente porque, o sea, le he preguntado por la dedicatoria de los mitos de la guerra civil, porque usted ha incidido mucho en todos estos años en eso, en la labor de pedagogía que hay que hacer entre la gente joven. A lo largo de su ya larga trayectoria como historiador y como divulgador de la historia, ¿ha percibido algún cambio en el lector joven de los libros de historia?
Pues sí, hay cierto número de jóvenes que se han interesado. No un número muy grande, lo cual es lógico porque la mayor parte a la juventud lo que le llega son los grandes medios, internet, todas esas cosas, ¿no? Y a partir de los mitos de la guerra civil, precisamente, lo que se ha organizado en los grandes medios de masas ha sido una especie de campaña de silencio contra todo lo que yo publicaba. Entonces, yo creo que la gran mayoría ni ha oído hablar de mí. Ahora, algunos que se han oído se han mostrado un gran interés y además bastantes que estaban influidos por la propaganda, vamos a decir, antifranquista, ¿no?
Pues, la propaganda establecida, ¿verdad? ¿No?
Sí, las versiones oficiales. Porque hay que tener en cuenta que aquí hay una ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria, es una ley antidemocrática, que pretende sentar desde el poder lo que fue la versión canónica, ¿no?, de lo que fue el pasado, ¿no?
Sí.
Esto, pues, ha influido mucho, porque esto se ha desarrollado en forma de una multitud de subvenciones a una multitud de personas que quieren vivir de las subvenciones y que han hecho una labor constante apoyada, esta sí, apoyada por los grandes medios y apoyada por todos los partidos, incluido el PP.
Los mitos del franquismo, y son 28 capítulos, no están ordenados por mitos, sino por temas, por decirlo así,
sí.
Y le voy a preguntar yo, ¿hay alguno que crea que sí que puede venirse abajo? ¿Y hay alguno que crea que es absolutamente indestructible por mucho que se pretenda elucidar la verdad que pudiera derribarlos?
Todos se pueden venir abajo y yo creo que a la larga se vendrán porque es que no se sostienen, no se sostienen en absoluto. O sea, una vez analizados, pues se ve que están sobre arena, ¿no? Yo creo que a la larga todo esto cambiará. De hecho, después, por ejemplo, de los mitos de la Guerra Civil, ya muchos historiadores y muchos políticos ya no se atreven, o periodistas, ya no se atreven a hablar de la guerra y de la República y de hazaña con la desenvoltura con que lo hacían antes, ¿no? Pero aún así siguen en sus trece, ¿no? Y además de vez en cuando relanzan campañas que van siempre en el mismo sentido. Es muy importante en este sentido lo que han hecho, por ejemplo, Anson y Cebrián, que yo creo, o sea, toda esta propaganda tiene origen comunista, porque los comunistas fueron los verdaderos opositores a Franco, los comunistas y la ETA. Con lo cual, cuando se ha identificado antifranquismo y democracia, resulta que los más demócratas eran los comunistas y la ETA. Y este equívoco se ha mantenido y se han adherido a él un montón de personas que ni eran comunistas ni de la ETA. Y creo que los más importantes, porque han sido los más influyentes, han sido Cebrián y Anson.
Bueno, Cebrián, Anson ha llegado a escribir innumerables veces y a blasonar de ser el gran enemigo de Franco y que Franco, poco menos que no dormía, pensando en las barbaridades que escribía el joven periodista en el diario ABC. Esto lo tiene escrito él, ¿eh?
Sí. Hay aquí dos aspectos que me interesa resaltar. Por una parte, estos, que ya digo, ni son comunistas ni etarras, han sido los más eficaces creadores de mitos, que, bueno, creadores no, divulgadores de mitos, porque la base de los mitos era comunista, como he dicho, ¿no? Han sido los más eficaces. Bien, estos dos personajes que lo primero que han hecho es falsificar su propia biografía, presentándose como opositores a Franco cuando todo lo que hicieron en el franquismo fue prosperar, trepar incluso dentro de las organizaciones del propio franquismo, ¿no? Yo recuerdo que Anson era subdirector de la Escuela Oficial de Periodismo. Es decir, que el franquismo a ese terrible enemigo suyo le encargaba la formación de sus periodistas. Y cuanto a Cebrián, pues en fin, desconocía su trayectoria, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, unas personas que empiezan por falsificar su propia biografía son unas personas de una calidad moral muy baja, ¿no? Es inevitable. O sea, es una cosa que salta a la vista. O sea, sí, uno puede cambiar, en fin, pero debe explicar sus cambios. Lo que no puede hacer es falsificar lo que su vida, ¿no?
Sí. Don Luis, en el tramo final de esta obra hace una especie de síntesis de qué podrían ser considerados. Cita a Walter Bernecker, al que luego han seguido Payne y Palacios, al que también que también cita, sobre qué se puede considerar logros, ¿no?, de un periodo, ¿no? Y usted lo lleva al franquismo, ¿no?, precisamente, y hace una división en tres partes. Logros plenos, yo los denomino logros plenos, que son los logros que se han pretendido. Alguien tiene una idea y la lleva a la práctica y lo consigue. Eso es un logro pleno.
Sí.
Luego hay un logro que no un logro parcial o un logro que no se una consecuencia no deseada, aunque sea positiva. Y luego hay uno, bueno, que no tiene nada de logros, que es un fracaso directamente. Hace usted estas tres divisiones. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de estas divisiones. Entre los logros plenos, usted cifra la pacificación del país después de la Guerra Civil, la industrialización y la prosperidad extendida, la salud social, y esto hace alusión a los parámetros pues, relacionados con pues, prostitución, índice de divorcios,
delincuencia,
sí, etcétera. ¿Qué más tenemos? El optimismo nacional y la recatolización. Luego tenemos entre los fracasos la cuestión dice aquí que el franquismo pretendió generar o imponer ser hegemónico también en el terreno cultural en el más amplio sentido de la palabra, y aquí dice que fracasó. Y luego podíamos considerar como logro no deseado pues la conformación a posteriori de una democracia liberal.
Bueno, yo creo que efectivamente el franquismo básicamente creó una sociedad próspera, una sociedad con bastante libertad, digan lo que digan. La prueba es que incluso eso es una cuestión de la que voy a hablar luego, pero creó una sociedad con un buen índice de salud moral, de salud social, mejor que la mayor parte de los países de Europa, un país con poca droga, poco alcoholismo, sobre todo alcoholismo juvenil, poca delincuencia, muy poca delincuencia, muy poca gente en la cárcel, actualmente hay 6 veces más que entonces, y cosas por el estilo. Sobre todo, yo creo que su logro mayor fue la reconciliación. La reconciliación, digan lo que digan, se logró en los años 40, y la prueba es que el maquis no consiguió arraigar. Los odios de la República estaban olvidados para la gran mayoría ya en los años 40, lo cual es bastante lógico, por otra parte, dado la experiencia que habían tenido del Frente Popular. Uh-huh. Y esto, esta prosperidad y esta moderación política, vamos a decir, y reconciliación, son los que permitieron el paso a una democracia. El franquismo fracasó en el sentido de que intentó crear un régimen nuevo que superase tanto a la democracia liberal como a
el marxismo,
al comunismo, ¿no?
Sí.
El comunismo. Y en esto fracasó porque no desarrolló una teoría, una doctrina, una teoría lo bastante fuerte para enfrentarse con estos dos sistemas que son sistemas muy fuertes, uh-huh, sistemas teóricos muy fuertes, ¿no? Tanto el marxismo como el liberalismo. Fracasó por una razón muy simple, porque no fue un régimen de partido único. Estaba el movimiento, que en realidad era la Falange y que apenas tenía un presupuesto muy bajo, y luego había por lo menos 4 semipartidos, o sea, lo que llamaban las familias, el carlismo, la Falange, los monárquicos, los católicos políticos, ¿no? Sobre todo estos 4, y que además se llevaban muy mal entre ellos, y que además cada uno de ellos tenía un sector antifranquista, abiertamente antifranquista. Uh-huh. ¿Qué era lo único que unía a todos ellos? Que se declaraban católicos. Por consiguiente, el régimen se declaró católico. Y con eso firmó, en cierto modo, su sentencia de muerte. Porque después del Vaticano II, claro, la Iglesia, o sea, Roma, dice que nada de Estado confesional, que no tiene nada que ver con el franquismo, incluso una parte de la Iglesia empieza a apoyar a los separatistas, a los comunistas, a los terroristas, incluso a ETA, ¿no? En ese momento el régimen se queda en el vacío, ideológicamente se queda en el vacío y ya no puede continuar tal cual. Por consiguiente, hay que organizar una transición. ¿Y hacia dónde podía ser la transición? Pues hacia la homologación con la Europa occidental, porque no había otra doctrina capaz de ir en otra dirección. Este fue el fracaso del franquismo, que es un fracaso que, sin embargo, dio lugar a la democracia, porque, en definitiva, la democracia ha sido organizada por el propio franquismo. Precisamente el otro día,
sí,
ayer estuve en la presentación del libro de Otero Novas sobre la transición, y una de las cosas que decía es que en aquella época, en España, no había apenas demócratas, porque el PSOE no lo era. El PSOE salió más radicalizado que el PC, que era muy digamos, era consciente de su debilidad, pues aceptó todo, ¿no? El PSOE, que no había hecho oposición real al franquismo, pues salía muy radical, que si economía autogestionaria, que si autodeterminación de las regiones, que es lo que se le ocurría. Nada de monarquía, nada de la bandera nacional actual, en fin, nada de eso. Y no, evidentemente sus perspectivas eran totalmente antidemocráticas, eran más bien de estilo socialista radical, ¿no?
Sí.
Y eso pasaba con el PSOE, pasaba con el PC, pasaba con prácticamente toda la izquierda. Claro que lo que no dijo es que la derecha tampoco tenía un pensamiento democrático, ¿no? La derecha, en fin, lo que pensaba era simplemente homologar. El pensamiento democrático de la derecha era homologarse con Europa, pero sin análisis y sin verdadera doctrina, sin verdadera teoría, ¿no? Esto ha sido una gran debilidad.
Quizá Fraga sí que tenía bastante más idea de lo que él por lo menos quería, ¿no? Que era una especie de, o asentar una especie de conservadurismo a la británica, ¿no?
Sí.
En España, ¿no? Un régimen, además, que supiera compatibilizar, ¿no? La cuestión, no sé cómo decirlo, no sé, era un ideario mucho más republicano en un sentido técnico de la expresión, ¿verdad? Muy propio de lo que hacen los conservadores, ¿no?
Bueno, en los mitos del franquismo analizo un poco la transición, aunque no es el tema del libro, claro. Mm. Pero lo analizo un poco, lo he analizado más a fondo en La transición de cristal, que es otro libro. Y Fraga, yo creo que el proyecto de transición de Fraga era el mejor. Pero bueno, luego salió el de Fernández Miranda, que seguía siendo bastante bueno, hasta que Suárez decidió olvidar el pasado, es decir, olvidar la historia, lo cual es peligrosísimo. O sea, porque hay que decir que el franquismo sigue siendo muy actual, porque hay una gran parte de los partidos, los políticos, periodistas, que están obsesionados con retratarlo con los colores más negros, y hay otra parte que está obsesionado con la idea de olvidarlo, como si no hubiera existido, como si 40 años de historia de España no hubieran existido, ¿no? Uh-huh. Entonces, es hora ya, yo creo, de llegar a una, en fin, a un estudio más veraz, analizar todos estos mitos que se han creado, que son verdaderos, son o falsedades o exageraciones, y eso es lo que hago en el libro, ¿eh? Y ya digo, el fracaso del régimen fue el fracaso en la teoría, que es una cosa curiosa porque contrasta con todos sus éxitos. Uh-huh. El franquismo venció a todos sus enemigos. No es cierto que fuera un régimen de partido único, era un régimen autoritario, no totalitario. Fíjese usted en este dato que es esencial, ¿no?
La que le montaron a Luis Suárez por decir eso, ¿no?
Bueno, que era una dictadura, yo creo, es cierto, claro. Pero hay dictaduras y dictaduras.
Sí, no, pero a él precisamente se la montaron precisamente por aludir al término autoritario en vez del término totalitario.
Claro. Un régimen totalitario es un régimen de partido único en el que el partido ocupa el Estado y el Estado ocupa la sociedad. Esto no se dio ni siquiera con los nazis, aunque se dio en gran parte, pero se dio con los comunistas. Aquí el franquismo hizo un Estado, primero, el partido, había cuatro partidos, vamos a decir, cuatro semipartidos, ¿no? Cuatro familias. No, la Falange no era el único y ni siquiera el más importante, ni mucho menos, ¿no? Falange perdió todas sus peleas con las otras familias. Luego está el hecho de que el Estado era un Estado muy pequeño. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, todas las democracias occidentales han ampliado el Estado de manera tremenda. Prácticamente ocupan el 50% del Producto Interior Bruto. En España era muchísimo menor. El Estado, el Estado en España era 6 veces menor que el actual. O sea, eso ya dice mucho,
incluso,
¿no?
Bueno,
un Estado así no puede ser totalitario.
Que incluso, vamos a ver, la concepción totalitaria la tenía, por ejemplo, el fascismo italiano. Mussolini era además el que predicaba todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, etcétera.
Sí.
Pero eso, efectivamente, hubo una parte de Falange que sí que comulgaba con eso, pero luego había, por ejemplo, muy 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 fuertes resistencias desde siempre entre los sectores carlistas y sobre todo entre los sectores católicos. No hace falta que fueran carlistas, claro.
Entre todos.
Claro.
Es importante señalar que aunque el régimen se declaró totalitario en los años 40 al principio, pero por totalitario entendía que el Estado iba a intervenir en la economía mucho más que de costumbre, ¿no? Iba a regular las relaciones de, sí, de salariales, etcétera, solo habría un sindicato y tal y cual. Pero eso, totalitarismo es otra cosa. Es decir, sí, podemos estar jugando con las palabras.
Sí.
Realmente era un Estado pequeño, el llamado Partido Único, el movimiento, sí, tenía un presupuesto muy pequeño y aquello no funcionaba. Lo que funcionaba era el gobierno en el cual estaban integradas las cuatro familias, exceptuando los sectores de estas familias que eran antifranquistas y que estaban saboteando a Franco, ¿no? Porque esto ocurrió a lo largo de todo el franquismo.
Sobre todo de monárquicos, de elementos monárquicos.
De monárquicos, sí, de monárquicos. Y al final de católicos.
Sí, y además, de monárquicos, en un principio además, que conspiraban sin tampoco tener ellos una idea muy clara de lo que iban a proponer como sustitución y qué quería la monarquía o qué clase de monarquía hacer, etcétera, ¿no?
No habían sacado la experiencia de lo que había sido la monarquía de Alfonso XIII y querían repetir un poco creyendo que era posible repetirla. No era posible de ninguna manera, claro. Esto, Franco, además entre ellos había generales, lo cual aumentaba el peligro.
Sí.
Pero Franco, sin hacer sangre en ninguno, se libró de las conspiraciones, las desarticuló y sin problemas.
Don Luis, entre los logros que se citan aquí, se habla de, pues eso, de la prosperidad extendida, de la industrialización, de la salud social. Entonces, y se reflexiona, usted dice, bueno, en algunas cuestiones presentaba índices mejores que en democracia. Bien, yo le voy a hacer una pregunta, vamos a ver. Por ejemplo, sobre todo lo relacionado con la salud social.
Sí.
Me recuerda esto a aquella frase, vamos a salvar los contextos, etcétera. Quiero hacer una comparación que luego admite todo tipo de réplicas. Recordemos la famosa frase de Felipe González sobre prefiero morir apuñalado en la calle de Nueva York a pasear tan tranquilo por el metro de Moscú, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos el grave problema de los desafíos de la libertad, y la libertad entraña también todas las cuestiones perjudiciales. Todo esto que se está hablando, por ejemplo, los famosos dramas sociales, que muchas veces tienen que ver además con el contexto. En Estados Unidos, hace 50 años, también había muchísimo menos drogadicción, muchísimo menos alcoholismo, muchísimo menos violencia, etcétera, porque las sociedades han cambiado. Las sociedades se han ido liberando de todo tipo de ataduras, y ahora la cuestión atadura es un término técnico, meramente, ¿no? Las ligazones espirituales, morales, etcétera, se han desligado de ellas y se están pagando este tipo de consecuencias. Entonces, le pregunto, si, no sé cómo decir, al ver que la recatolización de la que se habla usted luego se ha venido abajo,
sí,
si la salud social se ha venido abajo,
sí,
la pregunta es, ¿no será que este tipo de logros eran unos logros impuestos? Es decir, que no estaban bien enraizados en la sociedad, porque al final la cuestión de la salud social depende mucho más del valor asumido por el individuo en el marco de su convivencia en sociedad, por supuesto, que de lo que te imponen, ¿no? Es decir, si tu sociedad tiene cero divorcios cuando no están consentidos y después hay 100, habría que preguntarse, ¿la gente era más moral hace 100 años o es que no lo hacían porque no podían?
No, mire, hay un problema que efectivamente da la impresión de que si hay poca libertad hay más cosas de esas, ¿no? Es decir, hay más salud social, pero esto no es así de ninguna manera. O sea, primero, en el franquismo había bastante libertad. En la última fase del franquismo había muchísima libertad. Es decir, ahí usted podía comprar libros de Marx, de Marcuse, de Freud, de todo lo que quería, ¿no? Y, por otra parte, el caso de los divorcios que usted ha dicho. El divorcio estaba prohibido a los católicos. Los no católicos podían divorciarse y un católico podía divorciarse apostatando, ¿no? Y siempre podía separarse por otra parte. La separación existía.
Sí.
Sin embargo, eso fue una de las muchas concesiones innecesarias que hizo el franquismo a la Iglesia, con la confesionalidad, etcétera. Bien, entonces, toda la propaganda que se hizo a favor del divorcio se hacía con una base falsa. Decía que había 500.000 parejas, vamos, casados deseando divorciarse, ¿no?
Sí.
Bueno, se aprueba el divorcio y apenas salen 3.000 o 4.000. No recuerdo las cifras, pero unas cifras irrisorias. Esas cifras han ido aumentando y aumentando. No porque haya más libertad, sino porque existe una tremenda presión contra la familia.
Sí.
O sea, en favor del aborto, en facilitar el divorcio de cualquier manera, y sobre todo considerar la familia como una cosa insignificante, por así decir. Que lo importante es la relación sexual, que dure un poco, dure, es lo de menos.
Pero ahí le hago yo la pregunta del millón. Es decir, la salud social solo se puede mantener en regímenes autoritarios?
No, en absoluto. Una democracia es más. Si la salud social en una democracia se deteriora, la democracia se deteriora también. Decir que en Rusia había salud social es un cuento. En Rusia había una persecución, había asesinatos, había de todo. Había una corrupción enorme también, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso en el franquismo existía, pero en mucha menor medida que ahora y, por supuesto, que en la Unión Soviética. Uh-huh. Es que no se puede comparar, porque cuando dicen que es una dictadura, sí, fue una dictadura, pero sus enemigos no eran demócratas. El franquismo no tuvo oposición democrática. No había ningún demócrata en las cárceles de Franco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los demócratas, los pocos que había, pues podían vivir y prosperar y escribir, etcétera, en aquel régimen. Desde Julián Marías y todos los que usted quiera decir. Porque muchos de los que después han aparecido como demócratas, pues prosperaron muy bien en el franquismo y no causaron el menor problema al franquismo. El menor problema serio.
Don Luis.
Entonces, claro, hay dictadores y dictadores. La dictadura de Castro deja a Cuba en ruinas. La dictadura de Franco dejó al país muy preparado para una democracia, aunque no fuera ese su objetivo, pero lo dejó muy preparado para una democracia. Y una democracia no puede funcionar, porque hay democracias y democracias también.
¿Sí?
Una democracia no puede funcionar si no hay una clase media amplia, si no hay un grado de prosperidad y, sobre todo, si los partidos y políticos no son radicales. Es decir, porque si los partidos son demasiado radicales, como pasó en la República, la democracia se viene a pique. Uh-huh. O sea, si el Partido Republicano o el Partido Demócrata en USA fueran como el Partido Socialista en España en los años 30, la democracia americana se vendría abajo. ¿Eh?
Sí.
Es imposible funcionar con una situación de extrema radicalidad que normalmente va acompañada también a pobreza, aunque no siempre.
Don Luis, y podemos tener en Franco un Ortega y Gasset paradójico, un contra Ortega y Gasset, me explico. Ortega y Gasset pide la República, cuando llega la República se espanta y dice, no es esto.
Sí.
Con Franco se puede decir lo contrario, es decir, Franco libra una guerra, él da un golpe de Estado cuando no. Es el último, como dice usted en sus numerosos libros, en alzarse contra el sistema del momento, y él hace todo eso para generar una España de orden muy vinculada al pensamiento tradicional católico, con unas formas y costumbres absolutamente católicas y con una industrialización muy peculiar, porque era como muy enemiga del capitalismo como conocido, como nosotros lo interpretamos, ¿no? Muy internacional, muy internacionalizado, muy multinacional, etcétera. Entonces, encontramos con que sus logros que su régimen derivó en todo eso en lo que él no confiaba o lo que él no quería. Es decir, un régimen de libertad amoral o directamente inmoral y con unas relaciones capitalistas que tampoco le gustaban porque él era mucho más comunitarista en ese ámbito. ¿Podemos interpretar entonces, en este sentido, que Franco también podía decir no es esto?
Franco podía haberlo dicho a medias. De hecho, él se daba cuenta de que después de que la Iglesia le hubiera traicionado, por decirlo así, porque claro, él salvó a la Iglesia del exterminio y se encuentra en los años 60 con que la Iglesia le está haciendo una oposición muy, muy mala y además le está dejando ideológicamente en el vacío. Él tenía que ser consciente de que el régimen no podía, lo era con toda seguridad, de que el régimen no podía continuar tal cual. Entonces, él ya era viejo, probablemente no tenía mucho interés en saber lo que iba a pasar después. A Vernon Walters, que le envió Nixon para ver qué es lo que quería hacer, le dijo que probablemente habría una democracia más o menos al estilo de las de fuera, aunque creía que no sería lo mismo. Y porque, claro, él desde luego era muy inteligente contra todo lo que dicen sus enemigos, a los que venció siempre, por otra parte. Pues se daba cuenta de que ya el régimen católico no podía ser, porque Roma decía que no había regímenes católicos.
Ajá.
¿Eh?
Bueno, aquí encontramos también el gran, vamos a ver, no podía triunfar en términos culturales o en términos hegemónicos o en términos ideológicos el franquismo por esto mismo que estamos diciendo. Y además, cuando se ha explicado muy bien, el franquismo es una circunstancia excepcional que no tiene vocación de perdurar, es decir, el propio instaurador del régimen y modelador del régimen sabe que se ha dado en una situación excepcional en un país concreto y que no es muy... Es más, nunca quiso hacer proselitismo fuera, aunque tuvo cierta influencia en países americanos, incluso en el Líbano, pero él veía que de ahí no podía salir una alternativa, una tercera vía.
Él trató de hacerlo, él era muy realista, ¿no? Y conviene ver lo que le decía a Don Juan. En fin, todas estas cosas las trato en el libro, ¿no? En los mitos del franquismo.
Sí.
Su carácter realista, ¿cómo le explica a Don Juan que no debe fiarse las promesas que le hagan Inglaterra o Estados Unidos, porque las realidades son otras y no va a salir, y no debe hacerles caso, no debe hacerles mucho caso? Por otra parte, Franco, en fin, el régimen fue mucho más que Franco, no fue solo Franco. Uh-huh. Y no hay que olvidar otro aspecto del franquismo que es muy importante, y es su liberalismo cultural. Desde los años 40, porque claro, por ejemplo, Lain Entralgo y otros muchos que han salido después se han opuesto al cuento ese del páramo cultural que no existió nunca, y que Julián María rebatió de una manera eficaz. Y claro, dicen, no, pero es que no solo hubo un gran florecimiento cultural, sino que además era antifranquista. Oiga, si era antifranquista es porque el régimen era muy liberal permitiendo aquello, ¿no?
Bueno, no, y además la universidad y con, bueno,
sí,
y, con
sí, no, es que lo
y
era.
Con los propios ministros, ¿no?
Es que lo era, o sea, yo trato ahí, por ejemplo, una gran polémica que hubo en los años 40 y 50, sobre todo entre la Falange, que era mucho más aperturista, y los católicos, que eran mucho más cerriles, ¿no?, más cerrados,
sí.
Pues en la que cada uno se expresaba con toda libertad, y de manera incluso agresiva. Sobre todo Julián Marías, que escribía, podía publicar, etcétera. Él era antifranquista, se consideraba, nunca fue franquista desde luego, pero era un liberal típico, que bueno, decía que yo veía que tenía sus inconvenientes, pero midiendo los inconvenientes y las ventajas, pues veía que las ventajas eran mucho mayores.
Haciendo el balance, pues concluía lo que debía concluir, que además no le debía de parecer una circunstancia de lo más... le debe parecer bastante amargo, porque él padeció, usted ha criticado también muchas veces, ¿no?, la ojeriza, ¿no?,
sí,
que padeció tener el régimen al señor Marías. Claro. Los mitos del franquismo, don Luis, nos hemos comido ya 32 minutazos, ni más ni menos.
Vaya.
Lo tenemos en la esfera de los libros.
Sí.
Son 500 páginas, con un apéndice además donde da cuenta de los principales o de alguno de los principales protagonistas del régimen. Como ha dicho usted, no era solo Franco.
Sí.
Y pues lo dicho, que usted lo venda bien y que nos volveremos a citar cuando vuelva a sacar un libro, que seguro que ya está usted dándole a la tecla.
Muy bien, espero que esto contribuya a aclarar un problema que es enormemente actual, a pesar de que algunos creen que hay que olvidarlo.
Muchísimas gracias, don Luis. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo de este programa de Lee de Libros. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de tan solo 7 días estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos una buena semana y que tengan buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Los libros tienen su orgullo. Cuando se prestan, no vuelven nunca. Theodore Fontaine.
Es Radio.
Los sábados y los domingos le ponemos el broche final a nuestra mañana desde las 12 hasta la 1 y media con diferentes entrevistas. Literatura, cine, teatro, música. En fin, que yo creo que lo van a pasar bien. Si quieren, nos escuchan desde las 12 hasta la 1 y media. Lo dicho, la guinda del pastel de la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.